Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus múltiples conexiones con las artes, fotografía en formato completo, nueva edición de Full Frame. Nuria González en el control, músicas de Miguel Solís y en el micrófono Juan María Rodríguez. La cifra es elocuente y no tiene mucho más que añadir. 32.500 muertos esta tarde. 32.500 víctimas más las decenas de miles de contagiados por una pandemia de la que visualmente solo hemos visto fragmentos, teselas. No lo hemos visto todo y queremos preguntarle a algunos de los mejores fotógrafos de este país por qué no lo hemos visto todo y qué deberíamos hacer para poder verlo todo. Emilio Morenati, hola.
Hola, buenas tardes.
Emilio Morenati, jefe de fotografía de Associated Press en España y Portugal, y con el que hemos enhebrado este programa mano a mano esta semana. Gracias, Emilio. Ana Suriñac, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana, editora gráfica de un portal extraordinario, ¿no?, de historias periodísticas, que es 5W. Samuel Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Premio WordPress Foto, Samuel Aranda. No me extiendo los currículos porque ni siquiera tenemos tiempo, además no merece la pena. Emilio, para arrancar, ¿qué ha pasado?
Bueno, es difícil, ¿eh? Tenemos un ratito cada uno y yo voy a intentar explicar brevemente cuál ha sido mi visión. Yo creo que nos hemos encontrado trabas y más trabas en nuestro trabajo. Yo pienso que la pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas como la deficiencia de nuestra sanidad o la dependencia económica en el turismo de masas, pero mira, también ha revelado la incapacidad de nuestros políticos. Yo creo que pretender ocultar la realidad del momento y además unido al ansia de poder han sido, creo, pues las claves para bloquearnos los accesos, ¿no? A partir de ahí tuvimos que buscarnos la vida para contar a la sociedad lo que ocurría en aquellas UCI saturadas, en las residencias de gente mayor o en las improvisadas morgues. Es verdad que nos doblegaron en muchas ocasiones y en algunas páginas importantes de los libros de historia de este país consiguieron que fueran sin fotos, pues llámese la morgue del Palacio de Cristal o los primeros funerales completamente desiertos, pero estos dirigentes desestimaron el inmenso talento de tanto fotógrafo como hay en este país y nos apresuramos en seguir contando la pandemia. Y muchos nos metimos hasta la cocina a pesar de las prohibiciones. No es heroísmo, simplemente es compromiso con la sociedad y con este oficio. Yo creo que esto narra brevemente un poco este comienzo y sobre todo un poco la situación que hemos vivido o que yo he padecido cubriendo la pandemia.
Bueno, Emilio ha señalado el talento. Al talento yo además le añadiría algo, dos cosas, la profesionalidad y la veteranía. Porque vosotros, todos los fotógrafos y fotógrafas que van a intervenir esta tarde aquí, tienen una hoja de servicios acreditada. De manera que estamos hablando con gente profesional y extremadamente responsable que ha lidiado en plazas muy, 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 muy complicadas. Ana Suriñac, nos han tratado como a niños, quieren infantilizarnos la mirada, quieren decidir qué podemos ver y qué no podemos ver.
Bueno, Evidentemente, ¿no? Una de las cosas que más hemos estado hablando desde el inicio de la pandemia es que se ha infantilizado la audiencia, y yo creo que además ha ocurrido algo mucho más grave, ¿no? Que se ha negado el derecho a la ciudadanía a estar informada, ¿no? Y esto es vulnerar un derecho fundamental. Nosotros, yo he trabajado poco en Barcelona, que es mi ciudad, la pandemia me pilló en Barcelona. Y como decía Emilio, nuestra responsabilidad era salir y documentarlo, ¿no? Y yo me enervaba cuando veía que se estaba llenando las televisiones, los periódicos, las principales cabeceras de este país con imágenes de calles vacías, que evidentemente también había que hacerlas, pero no, el relato gráfico no podían ser imágenes de calles vacías y gente aplaudiendo en los balcones, porque eso estaba muy lejos de donde estaban pasando las cosas.
Claro. Claro. Samuel Aranda. Hola, Samuel.
Buenas.
¿Cómo lo has vivido, Samuel?
Bueno, yo en mi caso montamos dos delegaciones en España para New York Times, que lo estuve cubriendo con el New York Times, bueno, la de Madrid que ya siempre funciona, y montamos una segunda oficina en Barcelona y nos distribuimos un poco cómo hacer el trabajo y cómo trabajar. Yo, sinceramente, en mi caso, por lo que trabajé en Cataluña, casi los problemas más grandes que tuve fue de convencer a mis jefes de que me dejasen entrar en alguno de los sitios donde entré.
¿Tus jefes en el periódico?
Sí.
¿No porque querían verlo o qué?
No, porque aplicaron protocolos muy severos de trabajo, de no arriesgar tampoco, de si no consideraban que era del todo súper necesario de hacer... no nos querían en el hospital, por ejemplo, todo el día metidos. Entonces, cada vez que tenía que entrar en algún hospital o algo, pues tenía que pedir permiso a mis jefes y tal. A nivel de lo que podemos intuir o de esa opinión pública o de esos gobernantes o de esos jefes de prensa, ¿no?, que deciden si nos dejan entrar o si no... Uh-huh. Yo creo que no es solo un tema con la pandemia. De hecho, lo hemos hablado varias veces antes, ¿no? Con Emilio y con Ana, ¿no? Que cuando pasa algo muy lejos de nuestra casa, sea un bombardeo en Gaza o un ataque de milicianos en Afganistán, pues es fácil, entre comillas lo digo, pero suele ser menos difícil publicar esas imágenes en los medios de aquí, ¿no?
Ya, pero cuando la cosa es aquí es complicado. Emilio, todo tuyo.
Bueno, a ver, Samu.
Con brevedad, por favor, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Samuel. No sé qué más aportar, porque obviamente estamos haciendo la guerra en casa, pero es que esta es una guerra que cada uno la está haciendo en casa. Esto no era una cuestión de España. En España estábamos abanderando la pandemia. Y estábamos con una presión tremenda sobre todo los que trabajamos en agencias internacionales que al abanderar la pandemia estábamos ilustrando todo lo que estaba pasando en el mundo y pasaría en el mundo posteriormente en cuestión de semanas o meses, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que estaba pasando aquí luego pasó en otros países de Europa y pasó luego en Estados Unidos y en Latinoamérica y empezó en China y en Asia y vino para acá. Bueno, esa presión jugaba muy en contra, porque la presión es hacer un diario, como requiere una agencia de prensa, ¿no?, que es que diariamente tengas que hacer ilustrar esta historia. Claro. Y todo se mueve muy lento. Yo no quiero justificar a esos jefes de prensa que nos ponían impedimentos, pero todo es muy lento. Pedías un permiso hoy y te lo daban al mes y medio, cuando ya había acabado todo. Nosotros lo queríamos para ayer, ¿no?
Claro. Ana, no solamente nos dejaron trabajar, nosotros hemos visto imágenes de los hospitales, pero las servían ellos. Quiero decir, ¿se ha dado una imagen amable de la pandemia?
Claro, es que al principio, especialmente los 15 primeros días, porque aquí en España no entró nadie hasta el 30 de marzo o 1 de abril, creo que fueron las primeras imágenes. Las primeras imágenes que se filtraron o que aparecieron fueron en redes sociales de médicos, a los cuales algunos conozco personalmente, he conocido, y se les llamó la atención desde los hospitales, y luego algunas imágenes que el hospital filtraba, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me negaban el acceso reiteradamente, me decían que era por preservar la intimidad del paciente, pacientes que luego, cuando se han recuperado, los hospitales han utilizado a bombo y platillo para contar que es el paciente recuperado número 100, el 300. Entonces, yo creo que incluso se me han negado accesos a pacientes que me habían dado acceso para documentar su historia, independientemente de cómo acabase la historia, ¿no?
Entonces, que ellos querían contarla.
Ellos y las familias querían contar la historia. Entonces, este paternalismo que ocurre en muchos ámbitos, pero aquí también ha pasado, por miedo de a ver qué estábamos contando, pues ha sido un bloqueo absoluto de información y sobre todo de profundizar en las historias.
Samuel, como el resto, tú has cubierto zonas de conflicto, zonas muy complicadas. ¿Estáis capacitados los fotoperiodistas españoles para abordar un conflicto como este aquí en nuestro país? ¿Podéis hacerlo fuera y no aquí? ¿Por qué?
Bueno, no sé, yo creo que se ha hecho un trabajo bastante leal a la realidad, ¿no? Bastante documentalista. También es cierto, otra cosa a apuntar, que cuando empezó todo, de hecho, yo creo que también había un poco más de pánico, un poco más de recelo incluso de los hospitales y tal, porque tampoco sabíamos muy bien de lo que estábamos hablando, ¿no? Al principio era como un caos que se venía encima, ¿no? Y bueno, y que todo el mundo corrimos o hicimos lo mejor que pudimos. Yo en ese caso, en el tema de los hospitales, sinceramente, con todo el cariño a lo que estamos hablando y tal, no creo que... O sea, yo por lo menos al menos no viví ningún tipo de censura o de bloqueo para entrar. De hecho, me dejaron entrar muy al principio en los hospitales. Y lo que sí que hemos sufrido después, o sí que tal, pues han sido presiones políticas de otro tipo, ¿no?
¿De qué tipo?
Por otro tipo de imágenes que estábamos publicando. Pues mira, en mi caso concreto, una de las que más me sorprendió fue una polémica que hubo por unas imágenes que hicimos un reportaje sobre la situación de los niños, de cómo vivían confinados. Y en New York Times decidimos abrir con una imagen de una familia que los padres eran de origen de Bangladesh, pero los niños ya habían nacido aquí, en Cataluña. Y bueno, y hubo una polémica brutal, no solo en los medios conservadores, sino por parte del gobierno, que nos apretaron de cómo podíamos ilustrar una familia española con ese tipo de imágenes, ¿no? Y a mí ese tipo de actitudes sí que creo que son mucho, muy criticables, ¿no?
Porque, es curioso, claro. Emilio, la gente cree que cuando estamos reclamando el derecho a la información, parece que hay gente que entiende que estáis reclamando a fotografiar muertos, todo el mundo se va al tema de los muertos, pero fíjate dónde estaba el problema, ¿no? En si la familia era representativa o no era representativa, ¿no?
Sí, es que Samuel es un follonero y esta no es la única vez que lo ha pasado eso. Sí, porque además yo me acuerdo también una cosa parecida que estaba ilustrando el tema de la crisis. A ver, yo pongo la mano en Samuel, él lo sabe. O sea, es decir, creo que más honestos. Este no es el momento de hablar de eso, Samuel. Y me acuerdo aquel hombre buscando en aquel contenedor, ¿no? Que era un seguimiento, y aquello fue también incendiario. O sea, es decir, son las imágenes que a ti te incomodan en el fondo. Esa no me gusta verla. Claro. Y como no me gusta verla, pues entonces lo que hago es me cargo al que lo ha hecho. Y me cargo él a su reputación y a su padre, ¿no? Yeah. Entonces, para eso se ha puesto de moda el tema de bombardear en las redes, uh-huh. Y es un caldo de cultivo perfecto. Entonces, bueno, lo estamos viendo. Yo soy víctima, el otro es víctima, todos somos víctimas. Curiosamente, de fotos que no son agradables, que son fotos que son duras.
Si fueran agradables, no seríamos víctimas de nada. Ana Suriñac, Samuel Aranda, este programa funciona por acumulación. Queremos acumular testimonios de peso. Ya tenemos los vuestros. Muchas gracias, mucha suerte con el trabajo. Gracias por ser nuestros ojos ahí fuera. Seguimos mirando vuestras imágenes y espero que podáis hacer vuestro trabajo con toda la libertad del mundo. Muchas gracias a los dos.
A vosotros. Gracias.
Morenati, mientras esperamos a los dos próximos invitados, por ejemplo, el gobierno de la comunidad de Díaz Ayuso ha prohibido al personal sanitario y a los docentes hablar con los medios de comunicación. ¿Tú cómo catalogas esto, Emilio?
Yo retuiteé eso y fue también, bueno, una gran respuesta, ¿no? Por parte de las redes sociales. Y las respuestas al tweet fueron, porque yo dije, ¿cómo catalogarías, ¿no?, que Ayuso haya prohibido al personal sanitario y a los docentes hablar con los medios de comunicación? Los tweets eran, o sea, coincidían, eran muy reincidentes en fascismo, autoritarismo, censura, tiranía, dictadura. Pero ojo, porque algunos decían, no me extraña, esto no me extraña, esto que está pasando no me extraña, ¿no? Y a mí es la parte que más me preocupa, el que ya no me extraña que pasen este tipo de cosas, ¿no?
O sea, porque ¿tú crees que la idea de censura ha calado?
Claro, o sea, decir, sí, bueno, nos vamos, sí, nos, esto pasa también un poco con, o sea, yo creo que pasa con todo. Cuando a nosotros nos movían en las zonas de guerra, porque al final te adaptabas a la zona de guerra y no lo veías con esa mirada fresca que de alguna manera se va deteriorando, ¿no? Esa fórmula que tenemos de ver las cosas de una mirada virginal, ¿no? Uh-huh. Y esto pues sí, entramos en una serie de bucles en las que ya casi nos adaptamos a ese tipo de sistemas, uh-huh, y lo vemos casi como algo natural, y lo peor es cuando se normaliza este tipo de situación. Y claro, eso es lo que creo que está pasando también pues en los Estados Unidos, aquí con los populismos y, uh-huh, y etcétera.
Manu Bravo, hola. Manu.
Hola.
Hola.
Buenas.
Ya estás en antena. Bueno, Manu, vale, Bravo, estoy siempre rápidamente, Manu, porque vamos muy deprisa. Bueno, Manu Bravo, premio Pulitzer, perdón. Judith Bravo, Judith Prat, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Judith. Tu trabajo en COVID Foto Diaries, estupendo, un colectivo de 8 fotógrafos especializada en derechos humanos, numerosos premios. Tenéis al teléfono también Emilio Morenati. Han empezado a salir cuestiones. Manu, te pregunto una cosa a ti, una cosa esencial. Cuando estamos hablando de cómo afrontar la fotografía de prensa en la pandemia, ¿deberíamos aceptar, y te pregunto si tú lo estarías dispuesto a firmar, códigos deontológicos para afrontar este trabajo, entrar en los hospitales, cribar tu trabajo y hacerlo público?
Pero vamos a ver, o sea, esto ya lo hemos firmado cuando hemos empezado en esto, ¿no? ¿Eh? Quiero decir...
Cuéntalo, es que igual la audiencia no lo sabe, Manu.
No, vamos a ver, esto no hace falta firmar nada, o sea, llevamos muchos años, mucha gente trabajando en situaciones críticas con el mayor de los respetos hacia la gente que fotografiamos y hacia los lectores, ¿no? Quiero decir, me parece que sobra... decirlo, o sea, sobra decirlo. Yo entiendo que esto, cuando entras en este oficio, lo firmas y luego ya continúas. Si no, ¿para qué te metes?
Claro, claro.
Y Manu, perdona, ¿cuántos papeles has firmado tú en España, concretamente?
¿Cuántos papeles he tenido que firmar yo en España?
Yo recuerdo firmar muchos, pero fuera, con los americanos, con tal. Pero aquí en España, ¿tú recuerdas algún papelote de esto que hayas firmado?
Hombre, a ver, yo ahora en la última pandemia, bueno, en el primer brote y tal, en el hospital me hicieron firmar una historia que básicamente era, pues eso, nada, respetar a la privacidad de los pacientes y de los médicos que no quisieran salir, y poco más. Es una historia de pan, pero vamos, es del hospital, es a nivel, digamos, no es a nivel institucional, sino a nivel hospitalario para la gerencia. Punto.
Judith, en otros países hemos visto coberturas mucho más profundas y más claras y diáfanas del tema de la COVID que aquí. La actitud de censura que hemos visual que estamos soportando en España, tú eres abogada, tú eres experta en derecho, uh-huh. ¿Tú crees que esto es denunciable en alguna a instancias de colectivos de fotoperiodistas? ¿Esto es denunciable en alguna parte?
Bueno, pues es que una de las cuestiones que más avala el derecho a la información y sobre la que se sustenta y se justifica la libertad de información por encima de otros derechos es la relevancia pública del hecho que queremos contar.
Claro.
y estamos hablando de una pandemia, no en España, una pandemia mundial. Es decir, es un tema de extraordinaria relevancia pública. Probablemente el hecho con más relevancia pública que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y en ese caso la jurisprudencia es bastante clara, ¿no? Cuando analiza o cuando contrapone el derecho a la información con respecto a otros derechos, ¿no? De todas formas, a mí me molesta que estemos siempre contraponiendo el derecho a la información con el derecho a la intimidad o con el derecho a la dignidad, como si diéramos por hecho que informar va a suponer contravenir esos derechos, ¿no? Y no es así, es perfectamente compatible contar lo que ocurre sin socavar la dignidad de nadie. Lo hacemos constantemente, como bien dice Manu, estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? A fotografiar y a documentar hechos muy duros, muy graves, respetando la dignidad de todo el mundo, ¿no?
¿Cuántas fotos de la COVID habéis hecho que no habéis mostrado?
Pues algunas, claro que sí, ¿Manu? Algunas.
Hombre, pues algunas y algunas importantes de relevancia, pero obviamente quiero decir, sabemos en un momento dado a qué atenernos. Vuelvo a lo mismo.
Emilio.
Yo también. Lo que ocurre es que yo me he autocensurado. O sea, yo sabía lo que se podía hacer y cuando en una residencia de mayores o en un hospital, pues he decidido que esa foto no tocaba y no se ha hecho y se buscan alternativas. Y es muy interesante buscar alternativas.
Bueno, pero eso que tú llamas autocensura, yo también lo llamo responsabilidad, ¿no?
Sí, no, pero yo le llamo de alguna manera, para que nos entiendan, o sea, es decir, es no puedo sacar la identidad de esta persona, pero en cambio saco, pues como agarra la mano a la barandilla, ¿no? Y a mí esa foto me interesa más que la cara de ese señor o de esa señora.
Manu, Judith, para y Emilio, claro, para afrontar vuestro trabajo necesitáis interlocutores. Es decir, gente que gestione el acceso a hospitales, gente que se relacione con la prensa de una manera profesional, que gestione esos accesos y que, bueno, valore y establezca un diálogo en torno a los parámetros con los que vamos a trabajar. ¿Tenéis esos interlocutores?
A ver, en el caso mío ya me lanzo que aquí hay una encargada de prensa aquí en Asturias, una encargada de prensa de sanidad que básicamente es una señora que está encargada de hacer ruedas de prensa y a que los periodistas digan sí a todo, con lo cual se ha visto superada por todos los sitios y ante esta superación la reacción ha sido meterte detrás de la trinchera, quiero decir, al final fíjate en un caso como Asturias que ha sido positivo y sigue siendo positivo, se seguían cerrando puertas con lo que podían haber vacilado, pero no.
Judith.
Sí, en mi caso ha sido parecido, ¿no? Era un bloqueo tras otro cuando acudías a los cauces oficiales y las fotografías que hemos podido hacer. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en un centro de atención primaria, fue porque todos los pacientes del centro y todo el personal sanitario del centro estaba de acuerdo y fue a través de ellos, ¿no? Obviamente todo el mundo que sale en las fotos estaba de acuerdo, quería contar su historia, ¿no? No acudimos a los cauces oficiales. Pero nos ha ocurrido, como ha dicho Ana, de que teníamos el permiso de los propios enfermos o de las personas que estaban en las residencias y no podíamos acceder a ellas porque el cauce oficial era no se puede entrar en las residencias.
Eso,
¿no?
Es tremendo.
Así que se ha utilizado el derecho a la intimidad y el derecho a la dignidad con un paternalismo que en realidad era una excusa, ¿no? O sea, se ha utilizado la defensa de esos derechos para encubrir otras cosas y otra cosa como la censura, ¿no?
Claro, Emilio, esta cuestión para mí, en mi opinión, esto es crucial, ¿no? Porque nosotros, o sea, esto no es un programa de queja, de quejicas, de consignación de problemas, no sé qué. Vosotros queréis trabajar profesionalmente, queréis trabajar con toda responsabilidad, pero necesitáis un cauce profesional para hacer eso y no lo tenéis, ¿no? O esa es la impresión que a mí me da.
Esta es la laguna, Juan María, y es lo que yo decía al principio del programa, que tenemos que lidiar con una serie de incompetentes que no están cualificados para desarrollar quizá una rueda de prensa sí, pero una situación pandémica no. Entonces, cuando la cosa se va de madres, como se ha ido, la gente ha estado colapsada, ha estado muy a tope. Y claro, hay temor. O sea, es decir, hay una serie de miedos que la gente, que el que tiene la responsabilidad de dejarnos, saben en el marrón que se meten si una de esas fotos se viraliza o una de esas fotos es portada del país o es portada de un periódico aquí en España. saben que se juegan el puesto.
Y entonces, sí, pero el marrón es ese, Emilio, el marrón es ese. Te juegas el puestín, ¿no? De concejal de festejos, que digo yo. El vivir de la sopa boba, eso es lo que se están jugando. Y entonces, en un sistema de arribismos, pues es lo que tenemos. O sea, es que y así no,
pero,
es el pedo.
Sí, pero como bien decía Juan María, yo, de verdad, o sea, este programa de alguna manera se ha gestado para intentar buscar soluciones a esto y que de alguna forma la audiencia, nosotros y el que lo escuche en un futuro, pues nos eche un cable para solucionar algo que es muy grave y que vamos a seguir padeciendo. O sea, esto no se queda, no se puede quedar en una queja. Se tiene que quedar en una constructiva.
Vosotros os sentís... discúlpame, Emilio, vosotros... Bueno, has lanzado la idea ya. Discúlpame. ¿Vosotros os sentís arropados por el oficio periodístico, por la profesión periodística? ¿Las asociaciones periodísticas, los colegios de periodistas están empujando a favor de vuestro trabajo?
¿Los qué?
Hostia, yo rotundamente digo que no. Y yo pertenezco a las asociaciones, pero no.
Yo, a ver, a mí algo que me preocupa más que las asociaciones es en un momento dado la connivencia de los grandes medios de aquí. Aquí nadie se ha quejado. Ningún medio se ha quejado de no tener acceso. Ningún medio ha ido a las páginas a decir, señores, se está ocultando información, y todos lo sabían.
Eso es cierto.
Es muy difícil que una asociación de la prensa, que se tenga que mojar antes, una asociación de la prensa, una asociación de fotoperiodistas del Principado de Asturias, antes que los grandes medios, que se supone que tienen que ser los que portan y los que deben pelear por conseguir esa información, la verdad, obviamente, es para echarse a temblar.
Judith, ya, pero eso se llama falta de peso. O sea, es decir, cuando tú no tienes el poder, ¿no? Para doblegar y para ser escuchado, claro. Pues ¿qué hacemos? Pues claro. Ni siquiera lo denunciamos. Esto claro. Es como si sabe que la justicia no va a actuar, ¿para qué vas a denunciar si
pero
la justicia
entonces... no va
a actuar? Y yo echo de menos, además, si me permitís añadir, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo Manu y Emilio, echo en falta la queja de la profesión, pero también echo de menos la queja de la sociedad. Y uno de los mayores peligros de estos bloqueos y de la censura y del paternalismo de las autoridades es que es muy peligroso porque adormece a la sociedad, que se acostumbra a no ver aquello que es incómodo, ¿no? Y acaban por no reclamarlo. Entonces yo apelaría también a que la sociedad tiene que reclamar también su derecho a ser informado, ¿no?
Claro. Añado que en un momento de una encrucijada, en fin, bueno, el futuro de los medios de comunicación, la precariedad laboral, etcétera, en esta encrucijada donde el fotoperiodismo no ha pesado suficientemente en los medios de comunicación, afrontar entregarnos, ¿no?, este entreguismo al sistema de esta manera puede hacer un daño tremendo a la solidez del fotoperiodismo futuro, ¿no? Manu, cuando se dice que los ataúdes de pino no emocionan o no conmocionan o tal, suena crudo, pero ¿qué se está diciendo, Manu?
No, vamos a ver, claro que conmocionan. De hecho, la gente protesta, ha protestado tanto que reclamaba el derecho a la intimidad de unas cajas de pino que se han hecho para salvaguardar la intimidad de los muertos, ¿no? Pues esto es lo que dice Judith, ¿no? Cuando en un momento dado hay una imagen que es fuerte y la gente empieza a reclamar derechos inexistentes. ¿Entiendes? Entonces ya te encuentras con que la gente está infantilizada y obviamente pues las instituciones actúan de manera paternal. Es decir, esto es un problema grave, ¿no?
Pero pongamos nombre, o sea, yo esto es una excusa barata, como la que me pasó a mí cubriendo en Canarias la llegada de un barco con 12 inmigrantes muertos dentro, que yo quería hacer los féretros. Yo no estaba interesado en hacer los cuerpos, los féretros, y nos decían que por intimidad de los inmigrantes no podían, por la intimidad.
Claro, pero el problema es cuando te encuentras, perdón, Emilio, cuando te encuentras cuando en redes te encuentras a supuestos lectores normales que claman al cielo por estas imágenes que vamos a ver, y que luego en un momento dado se han comido imágenes de Brasil, de Francia, de Estados Unidos, de
Manu,
donde sea.
Manu, no se escandalizan solo lectores. Conozco a algunos compañeros periodistas, plumillas y fotógrafos que también se escandalizan, ¿eh? Cuidado.
Bueno, pues no sé, pues que sigan haciendo corridas de toros, a mí me va bien, o sea, ¿qué te va a contar?
Manu Bravo, Judith Prat, suerte ahí fuera. Gracias por vuestro trabajo. Seguimos la ronda. Muchas
bueno, gracias.
Gracias
a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. A todos.
Gracias, un abrazo.
Emilio, ¿de qué se ha tratado? ¿De exactamente salvar la privacidad de unos enfermos en cuyo rostro tampoco es que vosotros tuvierais demasiado interés, o en ocultar la mala gestión sanitaria y los problemas de los hospitales, etcétera? ¿De qué se ha tratado exactamente aquí?
A mí no me cabe duda que es lo segundo, pero me gustaría analizar de una manera constructiva por qué, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la conclusión es un poco en la saturación, o sea, es decir, yo tengo hermanas sanitarias que han estado muy saturadas y me contaban también las estupideces que se hace cuando uno está a tope, fuera de su rutina y no está preparado para una cuestión así, ¿no? O sea, que en el fondo lo que nos ha faltado ha sido preparación. Ajá. Y también meter debajo de la alfombra, o sea, es decir, no me interesa. Es tan fácil, o sea, decir, hay las sociedades. Yo no hablo por la sociedad, pero sí hablo por mi sector. Somos manipulables en el sentido de que si un policía se pone en medio de una carretera, como a mí me ha pasado tantas veces, y me dice, usted no pasa, uh-huh, y yo le explico que soy periodista, que le digo que tengo un carnet de prensa, que estoy representando a una agencia internacional con un montón de periódicos detrás, este hombre no me deja pasar. Es decir, no me explica ni por qué, no me deja pasar. Este hombre tiene una orden de no dejar a pasar a la prensa y esto es lo que está pasando. ¿Por qué ocurre eso y por qué no tenemos un derecho detrás para decir, bueno, usted me va a dar su número de identidad y yo le voy a denunciar por hacer esto que está haciendo de una manera antidemocrática, ¿no? Que es el parar el derecho a informar a un periodista. Uh-huh. Esto se está haciendo aquí en España cada día.
Sandra Balcells. Sandra Balcells, hola. Sandra, no me escuché. Santi Palacios, hola.
Hola, buenas tardes.
Premio World Press Photo, Premio Nacional de Fotoperiodismo. Hola, Santi. Una alegría saludarte. Sandra Balcells, ¿sí? Bueno, está a punto de entrar en antena. Santi, vamos a ver. Estamos abordando diferentes cuestiones al galope, ¿no? Esto va muy bien. Estamos sumando ingredientes y ahora planteo el siguiente. Vosotros no tenéis, nadie está pidiendo que una legión de fotoperiodistas y de cámaras de televisión entre en los hospitales o entre hasta la cocina del tema de la COVID. No se trata de eso. Se trata de que al menos periodistas acreditados, solventes, con medios influyentes, con medios de gran cobertura, por lo menos puedan afrontar un trabajo total, ¿no? Pregunto.
Sí, claro. Nosotros, bueno, primero somos profesionales y nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Entonces, cuando empezamos a pedir permiso era porque considerábamos que era fundamental que entráramos ahí a contar lo que estaba pasando, como de hecho lo era. Y lo que era contradictorio es que nos estábamos encontrando con una serie de individuos, es decir, los responsables de prensa de cada hospital o de cada institución pública de turno, decidiendo si sí o no. Bueno, que básicamente era no al principio, luego cuando empezaron a dejar pasar ellos decidían sí o no, cuándo, quién y por qué. Y yo no entiendo por qué lo que no había es una obligación, es decir, un criterio de obligación. Ellos tendrían que tener una obligación de permitirnos pasar y tendrían que tener además un interlocutor, alguien a quien pudiéramos acudir.
Claro.
Lo que no puede ser es que ellos decidieran de aquella manera, porque entonces, ¿quién tiene el criterio para decidir lo que está pasando ahí? ¿Responsables de prensa? ¿Con intereses propios de la propia institución, de quedar bien, o los profesionales del periodismo?
Magnífica pregunta, Santi. ¿Sandra?
Hola, buenas tardes.
Hola, Sandra. Estás acompañada ya por Santi Palacios y Emilio Morenati, que están en línea contigo. Sandra, bueno, fotoperiodista Premio Ortega y Gasset, vuestro trabajo en los Balcanes, codirectora del Seminario de Periodismo y Fotografía de Albarracín. Qué pena, Sandra. En fin, te doy un abrazo porque era un año estupendo, lo habéis intentado todo y al final no ha podido ser. Sandra, tú eres profesora también.
Pues sí, ahora estoy acompañada presencialmente de 6 estudiantes, porque ahora estamos en la universidad haciendo las clases semipresenciales, por tanto la mitad de la gente está en el aula, la otra mitad en su casa.
Sí. Sandra, ¿tú cómo le explicas a esos alumnos que tienes delante que el oficio hacia el que van es un oficio donde se practica la censura, donde se practican las limitaciones y donde no van a poder hacer un trabajo integral y completo porque no les van a dejar?
Pues mira, es muy oportuno este comentario que haces, Juan, porque yo recuerdo el primer día que empezamos el curso, que hace 3 semanas, y planteé un debate, lo puse encima de la mesa, ¿no? Les preguntaba qué consideraban de estas imágenes, pues bueno, que a veces eran conflictivas respecto a lo que estaba pasando con el tema del COVID. Algunos de ellos me dijeron que no hacía falta, pues bueno, mostrar según qué. Y entonces yo les planteo la pregunta, ¿cuántos muertos llevamos en España hasta este momento? 30.000. ¿Cuántas fotos habéis visto de personas muertas por el COVID en nuestro país? Una. O sea, para mí ese es el debate, ¿no? O sea, ¿cómo podemos encontrar fórmulas que nos acerquen a la realidad de tremenda, ¿no?, que estamos viviendo y que no se imponga este paternalismo visual en el que todo es censurable, en el que todo es opaco en realidad, ¿no?
Claro. ¿Y encontráis, os pregunto a los tres, alguna razón ética, moral, no lo sé, para efectivamente decretar esa opacidad, para velar esa realidad? ¿Se os ocurre algo? ¿Tenéis, en fin, bueno, por las cosas que habéis visto en vuestra vida y habéis visto mucho, podéis entenderlo?
Yo creo que es miedo. Como decía antes, uno de los problemas que yo veo es que quien a mí me decía que no entrase es una persona que estaba velando por su puesto de trabajo o la imagen de la institución a la que representa. Claro. No está pendiente de lo que debería saber la sociedad, en este caso española. Claro. Entonces, por eso creo que deberían tener una obligatoriedad y debería estar regulado ese acceso. Porque ¿quién decide qué es lo que se necesita ver? ¿Una persona con un interés propio? Pues yo creo que es miedo al final lo que tenían.
Yo, Santi, no estoy segura que sea únicamente miedo. Yo el otro día pensando justamente en analogías que hemos vivido en el siglo XXI, recordemos que el siglo XXI comienza por una gran hecatombe, que es los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, y se produce ese fenómeno que nos dejó a todos alucinados, de decir, tenemos 3.000 personas muertas en la ciudad con más fotógrafos por metro cuadrado, y sin embargo no hemos visto ni una sola foto de un muerto. El tema para mí no es miedo solo, es no querer aceptar la derrota, en ese caso de los atentados que se habían cometido, y en nuestro caso no querer mostrar lo vulnerables o frágiles que podemos ser en nuestras sociedades, ¿no?
¿Emilio?
Sí. Bueno, yo creo que hay un punto negacionista en los que mandan estos señores que están ahí, ¿no? Que son los que negacionista en el punto desde el punto de vista en el que su gestión está bien hecha, ¿no? Eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Entonces, ante la duda, pues obviamente lo que hacen es el bloqueo.
Claro.
O sea, pero a mí me ha pasado, y tengo aquí un corte que estaba mirando ahora de una serie. Bueno, yo estoy intentando entrar en colegios para documentar cómo viven los niños en el cole y tal, ¿no? Y esto que os voy a poner es algo muy común que me viene ocurriendo continuamente.
Venga,
que es la directora de un colegio hablando, en respuesta a mi petición para entrar a hacer fotos.
He hablado con dirección. En principio ven complicado por el tema de que el Departamento de Educación es, bueno, súper sensible con todo esto, con la censura, ¿sabes? O no sé cómo decirlo, pero parece que no quieren ningún tipo de fotos ni nada para... Bueno, tienen mucho miedo.
Entonces, tienen mucho miedo.
Muy elocuente.
Esto te lo está diciendo alguien que sabe que hay ahí dentro del colegio, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ahí lo dejo.
Santi, tú hablabas de miedo.
Sí, bueno, yo a lo que voy es que creo que mientras miedo, me refiero a, el problema no es el miedo en sí, sino que a qué le tienen miedo, es decir, que le tienen miedo a ellos quedar mal, o tienen miedo a que una institución quede mal, y eso es lógico, es decir, yo soy responsable de prensa de un hospital y me preocupa lo que pueda mostrar un tipo, y nadie me obliga a dejar acceder a ese periodista, pues igual no le dejo acceder, no lo sé, si yo fuera esa persona. Por eso creo que tiene que haber alguien obligándole a pasar, porque yo me encontré en finales de marzo una situación en la que ya le preguntaba a un responsable de medios y le decía, pero entonces, ¿quién tiene mejor criterio para decir lo que debe saber la gente aquí, tú o yo? ¿Quién tiene el criterio, tú o yo? Pues tú tienes un interés detrás, yo poco.
Claro. Sandra, si ese miedo, esa veladura, ¿no? Esa opacidad va calando, y va calando, ¿eh? Porque hay mucha gente además que ya un poco la da por buena, ¿eh? Yo, incluso profesionales, decía antes, del periodismo, que también son como ya muy picajosos, ¿no? Ante la visión de determinadas imágenes. ¿Hacia dónde va a derivar el fotoperiodismo? ¿Qué tipo? O sea, ¿en qué blandura o en qué nivel de realidad vamos a poder operar?
Pues mira, Juan María, yo creo que o hacemos mucha pedagogía o nos extinguimos como los diplodocus, es decir, que porque yo veo que se impone este discurso en la sociedad desde hace mucho tiempo. Se creó un grandísimo debate en nuestro país cuando los atentados de Atocha, no sé si lo recordáis.
Sí, sí.
Entonces yo creo que hay que hacer pedagogía, porque al final a mí hay una cosa que me molesta, ¿no? Y que es la falsa comprensión o buenismo. O sea, al final la gente defiende la dignidad de la persona, no sé qué, no sé cuánto, cuando esa persona, quizá la dignidad era que no tuviera que estar viviendo, malviviendo en un piso compartido, un emigrante si estuviera aquí acogido en un piso sin papeles. Claro. Es decir, eso sí que es la dignidad. Claro. Mostrar luego la tragedia de imágenes no es indignificante, no sé si me explico.
Perfectamente. Pero
entonces,
perfectamente.
Cuando tú preguntas hacia dónde va, qué hay que hacer, pues yo creo que hay que hacer mucha pedagogía.
Pues vete a hacer pedagogía, Sandra, que tienes a tus alumnos ahí. Oye, Santi
Palacios. Pero están atentamente escuchando sin pestañear, ¿eh?
Pues chicos, chicas, ánimo, toda la ilusión del mundo. Es un oficio maravilloso y merece la pena ir a por él. Hay muchas dificultades, pero sois jóvenes, tenéis capacidad de afrontarlas. Santi Palacios, un abrazo. Muchísimas gracias por ser nuestros ojos ahí fuera. Te felicito extraordinariamente por el trabajo con los inmigrantes, Santi. Es una maravilla y muy tremendo. Y Sandra Balcells.
Muchas gracias, un abrazo.
Siento no verte este año en Albarracín.
Y yo lo que lo siento, que pedí la exclusiva ayer porque justo ayer decidimos suspender lamentablemente
normal,
el seminario
normal.
El año que viene.
Claro, claro. Era un gran año. Sandra Balcells, muchas gracias. Un abrazo.
A ti un abrazo, Juan.
Bueno, estamos encarando ya la recta final del programa, Emilio, y antes de escuchar la voz del último de los invitados, a ver, desde una posición constructiva, ¿qué podéis hacer los fotoperiodistas de este país? ¿Cómo os podéis organizar? ¿Qué podéis hacer para presentarle al Ministerio, a las consejerías de salud, algo sobre lo que poder dialogar y sobre lo que poder entendernos?
Yo creo que esta iniciativa pasaría o tendría que pasar de alguna manera por rehacernos a unos niveles corporativos para que la profesión de alguna manera se profesionalizara de otra manera. Es decir, pongo un ejemplo, tú quieres si quieres un brazalete de prensa, en este momento por 35 euros lo tienes. Apenas tienes que hacer gran cosa. Claro. O sea, simplemente tienes que mostrar una publicación.
Claro. Eso también nos ha degradado, ¿eh?
Claro, o sea, es decir, es que a mí me sorprende que en cada manifestación que voy a cubrir en Madrid, en Barcelona, me encuentro del orden de, no exagero, pero me encuentro del orden de 100 personas, de 100 profesionales, se supone, de la comunicación, que están ahí con sus cámaras, con su
trípodes, con sus chalecos, con sus tal, delante de los manifestantes o detrás o en medio de la policía y tal, no sé cuánto. La gran mayoría de ellos no tienen experiencias y lo único que hacen es dar por saco.
Sí, sobre todo, cuando algunos llevan esa credencial y lo que son en realidad son guardas de seguridad en esa manifestación.
Efectivamente, que los hemos visto.
Operando con credencial de prensa. Emilio, te corto porque saludamos a Gervasio Sánchez. Gervasio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Gervasio. Estás con Emilio Morenati y conmigo, Premio Nacional de Fotografía. Y todavía más que eso, en este asunto, una voz indiscutible y de referencia para todos. Gervasio, hemos apuntado durante toda la hora un montón de perfiles, de ángulos, del problema de por qué no nos permiten mostrar la pandemia con todas sus consecuencias de una manera responsable. Te pregunto, ¿las asociaciones de la prensa, los colegios de periodistas han abandonado a los fotógrafos un poco a su suerte, a los grandes medios de comunicación, y no han peleado por ese combate, por la conquista visual de la pandemia?
Bueno, yo desde prácticamente el inicio de la pandemia y al ver que las restricciones iban a ser muy serias y las prohibiciones y descaradamente la censura, con el objetivo de maquillar lo que estaba ocurriendo desde todos los puntos de vista que uno puede imaginar, lo primero que hice fue ponerme en contacto con las asociaciones de prensa. Llamé a la Federación de Asociaciones de Prensa de España, hablé con su presidente, con Nemesio Rodríguez, y le dije, lo que está pasando es un escándalo. Hablé también con el presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Armada, y le dije, lo que está pasando no es aceptable. Y bueno, ellos mismos me dijeron que estaban intentando presionar, o incluso estaban presionando a las autoridades. Lo que pasa es que el problema es que la situación que se estaba creando tenía muchos culpables. Tenía culpables a nivel nacional, el Estado, y había culpables a nivel de comunidades autónomas, donde en cada comunidad autónoma pues rige los destinos el partido que ha ganado las elecciones. En Madrid el PP, en Zaragoza, en Aragón el PSOE, en Cataluña lo que queda de Convergencia y Unión, en el País Vasco el PNV, y que lógicamente pues cada uno era responsable de su área y jugaban todos al mismo juego. O sea, yo no he visto en mi vida a políticos que estén tan, digamos, endeudados con la negociación, que se pongan tan rápidamente de acuerdo cuando se trata de censurar, prohibir y destrozar el trabajo del público, porque al final si no dejan trabajar a nosotros es el público que sufre. Ellos siempre me han dicho que intentaban por todos los medios que estas restricciones no se produjeran, pero de hecho y de facto se estaban produciendo.
Claro, se estaban produciendo, ellos las imponían y al mismo tiempo ellos convocaban a la prensa para inaugurar unos botecitos de gel en el metro de Madrid, ¿no? Para eso sí se convocan ruedas de prensa, Emilio.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Gerva. Lo que pasa es que yo no creo que ya esto sea una situación política. Yo creo que han probado hace tiempo que se puede hacer, han visto que se puede hacer, se puede manipular, se puede bloquear y por lo tanto ya es una cuestión fácil. O sea, es decir, no ha habido impedimento, no ha habido de alguna manera una reacción hacia los primeros atisbos, ¿no? de bloqueos y ya vale todo. Entonces ahora revocar toda esta situación yo creo que nos va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, por no decir yo, o sea, yo no lo doy por imposible, pero va a costar mucho.
Gervasio, ampliemos el foco, estamos hablando de las limitaciones a la pandemia, pero lo que está en juego, lo que está al fondo es la creciente restricción a las libertades informativas y al derecho a la imagen.
Bueno, en España, por supuesto, eso está clarísimo. Date cuenta que yo llevaba décadas sin trabajar en España. O sea, yo siempre he trabajado en el extranjero y además en lugares extremadamente conflictivos donde las restricciones de la libertad de prensa están ya prácticamente en el guión diario. Y en cambio, nunca me había encontrado con las dificultades que me he encontrado en este país. O sea, en un conflicto no te impiden entrar a los hospitales ni te impiden cubrir el conflicto en primera línea. Aquí sí, aquí han hecho lo imposible, se han inventado cínicamente, porque es una actitud cínica por parte de todos los gobiernos, insisto, eso ha pasado en todas partes. Se han inventado hay que proteger el derecho a la intimidad de las personas que sufrían la pandemia, los residentes de la residencia, la gente de las UCI, en los cementerios, tal y cual, toda una sarta de mentiras, porque en realidad lo que estaban buscando era, insisto, era maquillar el desastre que estaban llevándose a cabo con decisiones vergonzosas, con intencionalidad absoluta de censurar lo que estaba ocurriendo.
Gervasio, yo digo, insisto, Gervasio, nunca... Sí, acaba, por favor, acaba.
No, que nunca en mi vida había encontrado la situación que me he encontrado aquí, ni siquiera en las zonas de conflicto más brutales a las que yo he trabajado.
Hagamos autocrítica, Gervasio. Los fotoperiodistas, los profesionales de la información en España, somos responsables, estamos capacitados para abordar un trabajo tan delicado, en fin, con tantos ingredientes, en fin, pues de eso, delicados, de responsabilidad. ¿Lo estamos o no?
Vamos a ver, en el mundo del fotoperiodismo hay de todo tipo de gente. Hay buenísimos profesionales con los que yo trabajo habitualmente y con los que me siento, digamos, totalmente... con los que me entiendo. Y luego hay un montón, hay un grupo, o hay personas que son pura gentuza. Pero pasa igual el periodismo literario, el periodismo televisivo y en cualquier periodismo. Lo que tienen que hacer las autoridades políticas es saber con quién pueden trabajar y con quién no pueden trabajar. Tampoco hay una libertad absoluta cuando trabajas en una zona de conflicto. A veces, para llegar a determinados sitios, pues hay una selección natural. Hay gente que va y gente que no puede ir, porque si fueran, serían un desastre. Entonces, lo que yo no admito es que se me diga, como se me ha dicho en la cara, en actos de presentaciones de exposiciones después de finalizar el estado de alarma, que es que lo que han intentado es, digamos, no perjudicar a las víctimas y mantener la dignidad de las víctimas. Eso no, porque yo en mi vida he maltratado a una persona que sufre, y yo en ese momento estoy editando un libro que estaba pandemia, que llevamos el trabajo de 24 fotógrafos de latinoamericanos y españoles, y todavía tengo, después de recibir más de 30 fotografías, todavía no he visto a un muerto descubierto. Y hay fotografías súper duras, de fotógrafos, por ejemplo, de AP, como Felipe Dana o Rodrigo Abt.
Impresionante lo de Felipe Dana.
Sí, pero te quiero decir que yo he visto estas fotografías que me han llegado en paquetes seleccionados por los propios autores y no me he encontrado un solo rostro de un muerto. Que nosotros no nos dedicamos a fotografiar muertos, nos dedicamos a documentar lo que ocurre, y lo que ocurre es que hay que mostrarlo, porque el desastre que han provocado todas las administraciones de este país, la central y las autonómicas, y también las locales, es que en estos momentos hay muy poca gente que se tome en serio la pandemia. Muy poca gente. Hay un montón de gente, no solamente los más jóvenes, sino gente de edad media, ¿no?, que salen a la calle y que se creen que esto es un bichito que a ellos no les va a tocar, ¿no?
Claro,
si hubieran visto las imágenes, si hubieran visto las imágenes que hemos visto nosotros, que a pesar de todas las censuras que han tenido, hemos conseguido entrar en lugares durísimos, seguramente no actuarían de esta manera. Y yo, para acabar, diré simplemente lo siguiente. Yo he hecho fotografías de personas que han agonizado delante mío y han muerto. Horas después, en algunos casos, 3 horas después. Y no las he mostrado. Entre otras cosas, porque no quería que esas fotografías las viera los familiares directos cuando ni siquiera han tenido la posibilidad de despedirse de sus seres queridos por los protocolos de mierda que han establecido las administraciones autonómicas y centrales, que son una vergüenza auténtica.
Gervasio, Emilio, no solamente quiero hablar de medios de comunicación. Hay algo más que se le ha planteado al Ministerio de Cultura, además. Necesitamos un archivo COVID. No hablamos solo de fotos de una utilidad fáctica en el periódico de mañana o en la agencia de mañana. Necesitamos un fondo documental que documente la mayor catástrofe en España desde la Guerra Civil.
Mira, yo tuve una reunión con el Ministerio de Cultura, con el segundo del Ministerio de Cultura, y sentimos vergüenza ajena. Aún más, te voy a decir lo siguiente. Desde el propio Ministerio nos llamaron después de la reunión en la que tuvimos 4 premios nacionales de fotografía para pedirnos disculpas. Para que os deis cuenta de cuál es el nivel del Ministerio de Cultura o de Incultura de nuestro país. Da igual que gobierne el PP, que el PSOE, que el PSOE con Podemos o quien sea. No les interesa la cultura, jamás les ha interesado la cultura. Solamente les interesa someter la cultura a sus dictados políticos y instrumentalizarla políticamente. O sea, que pasemos del Ministerio de Cultura, porque es un ministerio de la incultura generalizada en este país.
Bueno, se puede decir más alto, pero no se puede decir más fuerte. Quiero que escuchéis un audio. Es la voz de Cristina García Rodero. Estuve hace una semana con ella grabando una entrevista para televisión. Hablamos del asunto COVID. Y lo que Cristina García Rodero dice a la pregunta de qué le parece el tratamiento de la COVID es esto.
Debes de dejar, no que todo el mundo vaya, ¿no? trabajo, sino realmente a personas que sepas que van a hacer un buen trabajo. Yo creo que hay que documentar algo extraordinario que ha pasado, algo que es historia. Es como no matar a un fotógrafo a una guerra o a cualquier situación, ¿no? Es poner una venda en los ojos. No nos interesa que veas esto, lo estamos gestionando mal. No nos interesa que lo veas, estamos desbordados, que no se vean las enfermeras y los médicos con batas de plástico saliendo en televisión enseñándote el patrón de cómo hacerte una bata con una bolsa de basura. No conviene que se vean los muertos, no conviene que se vea nada. Se puede trabajar desde el respeto. Yo he visto...
Se puede trabajar desde el respeto y es lo que estáis pidiendo. Emilio Morenati, nos tenemos que ir ya. Gervasio.
Bueno, yo creo que lo que dice Cristina es lo que pensamos todos nosotros. Nosotros somos fotógrafos especializados en cubrir, muchos de nosotros, grandes catástrofes. Hemos estado en pandemias, cuando la palabra pandemia no existía en España, en epidemias, en lugares de conflicto máximo, y hemos tratado siempre a las víctimas de estos conflictos con el respeto que se merecen. Yo, al menos, siempre he trabajado con este tipo de personas. Y pongo la mano en el fuego por compañeros que han trabajado el COVID en este país contra la voluntad de los políticos, ¿no? Y que al final vamos a tener una memoria gracias a que algunos fotógrafos, contra la voluntad muchas veces de los propios medios de comunicación, porque algún día tenemos que hablar de cuál ha sido el comportamiento de muchos medios, de los directores, de las direcciones de algunos medios de comunicación, que han aplaudido, como yo he visto y he escuchado, han aplaudido los que se han quedado en casa a hacer periodismo casero. Claro. Me parece de una desvergüenza absoluta, ¿no? Porque Emilio, el periodismo casero en el lugar de los hechos.
Emilio, lo dicen ellos, este virus no existe porque no lo hemos visto. Los negacionistas, digo.
Sí, ¿no? A mí me han... Sí, es... Cuando yo hice la foto esa de los ataúdes ahí en esa morgue, ese parking convertido en morgue, donde había 300 muertos, metidos todos dentro de sus cajas, y lo único que me pidieron es no sacar las etiquetas que mostraban los nombres de cada uno de ellos, y así hice, lo negaron todo. O sea, es decir, en las redes sociales la gente negaba que ahí hubiera cadáveres de COVID. Pero me lo negaban a mí, testimoniaba que eso había sido así, ¿no? Y bueno, referente al tema este que decía...
Muy rápido, decía, Emilio, muy rápido.
Sí. Nada, haciendo un poco el comentario de la dignidad. Yo quería hacer los funerales desiertos y no me dejaron hacer funerales desiertos. Es decir, eso lo dice todo, ¿no?
Gervasio, muchas gracias, Gervasio.
Rápidamente una cosita. En Zaragoza sí que pudimos hacer funerales desiertos gracias a que hubo actitudes distintas por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, pero ha sido un caso casi único.
Muy bien. Un abrazo, Gervasio Sánchez. Lamentamos lo de Albarracín. Un abrazo. Gracias por tu trabajo. Emilio Morenati, gracias. Triples. Este programa es tan nuestro como tuyo. Suerte ahí fuera y deseamos, esperamos, imploramos y exigimos que los fotoperiodistas de este país hagan el trabajo con plenitud, con responsabilidad y libremente. Eso es lo que nosotros como espectadores queremos ver.